Un momento para ti. Un programa creado para escoitarche, para mellorar o teu día a día a través do crecemento persoal. Todos los martes en directo a 1:30 PM en Radio Oleiros. Nelly Baldomir tratará de axudarche a ser un pouquiño máis feliz. Non o esquezas, todos los martes a 1:30 PM, un momento para ti.
Ola, son Nelly Baldomir. Douche a benvida ao teu programa, o noso programa, Un Momento para Ti. Dende aquí, anímoche a crear teu espazo en Radio Oleiros. Un Momento para Ti abre a súa sintonía para compartir vida o teu día a día todos os martes en directo de 1:30 ás 2:30 PM. Tamén en diferido ás 11:00 PM. E por si non tiveches a oportunidade de escoitarnos na nosa páxina web www.oleiros.org, no apartado de comunicación, radio e podcast do programa, poderás baixalo e escoitalo o día e a hora que prefiras. Tamén brindámosche o correo electrónico momentoradio@gmail.com. Envíanos a túa pregunta, contestarei na antena. Participa, fai teu este programa. Chama ao 981-631078. Contanos a túa historia, a túa circunstancia, a túa dúbida, e atoparemos dende aquí ese momento só para ti. Interésanos todo o que necesitas contar, dicir o teu descontento, a túa ledicia, por que suspiras, que soñas. Aquí estamos, sintonizando ondas y vibraciones. Hoy continuamos tratando el tema de la ansiedad, precisamente para comentar hoy los mecanismos de defensa que solemos utilizar. Pero antes quiero recordar lo importante que es distinguir entre lo estoy pensando o lo estoy sintiendo. Esto lo comentábamos en el programa anterior, porque son muchas las ocasiones en que en realidad lo que está pasando es que estamos interpretando y pensando, pero realmente no lo estamos sintiendo. Así que es muy valioso diferenciar entre lo que pensamos y lo que sentimos. Eso hay que aprenderlo también, porque a veces me ha pasado que me dice: ay, pues no estoy segura si lo estoy pensando o lo estoy sintiendo. Pues como me decía ayer un alumno en clase, dice: ¿por qué siempre nos dices que vayamos al cuerpo? Pues precisamente para eso, para sentir. Así que otro apunte es no dejar caminar la cabeza. Me gusta mucho decirlo en clase, pero la traducción de no dejar caminar la cabeza es, por ejemplo, con respecto al dolor. Si yo siento un dolor, el dolor que siento es lo que siento. Pero si yo interpreto ese dolor, le añado sufrimiento. Ya estoy haciendo una interpretación. Así que vamos a dejar claro que no vamos a caminar la cabeza para que no suframos. Esta también es una pincelada del mindfulness, que algún momento hablaremos de mindfulness en otros programas. Pero debemos de tener claro que la mayor de las tragedias se gesta en nuestra cabeza, en nuestras mentes, y nada tienen que ver la mayoría de las veces con la realidad. Esto lo quiero dejar muy claro, por favor. Programa anterior y este programa, voy a decir lo mismo. Distingue si lo que estás pensando está sucediendo de verdad. porque te aseguro que tu cuerpo está respondiendo a lo que piensas, así que ojo, cuidado con lo que pensamos. Bien, como estos programas últimamente, está como siempre aquí con nosotros nuestra querida compañera Susana Arnedo. Hola, Susana.
Encantada.
Un placer también tenerte, porque es muy divertido hacer el programa contigo, muy relajado, nos das ejemplos muy prácticos y sobre todo tu experiencia personal. Así que es la mejor.
Es
la mejor,
mejor
de todos.
Mejor que no hay puedo
libro.
Aportar.
No hay libro.
No hay libro.
No hay libro. Entonces, vamos a comentar, si te parece, entre tú y yo, esos mecanismos de defensa que podemos estar utilizando, no solamente uno. Puede ser que en un momento dado utilicemos uno, en otro momento otro, o hagamos un mix, ¿no? Pero realmente vamos a separarlos para poder entender bien, porque esto se hace de una forma muy inconsciente. Entonces, esos mecanismos de defensa que vamos a detallar seguidamente son, digamos, distorsiones de la realidad, porque implican negar cosas, implican muchas distorsiones, como digo, de la realidad, pero actúan en un nivel muy inconsciente. O sea, es como, soy así. No. A ver, si miramos debajo de ese soy así, es probable que estemos utilizando alguno de estos mecanismos de defensa contra la ansiedad. Por ejemplo, el primero, la represión. ¿Qué es la represión? Pues es un olvido inconsciente, repito, de algo que nos está produciendo incomodidad, que nos está doliendo, nos produce dolor. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues, evidentemente, liberar la represión, porque darnos cuenta del aquí y el ahora y que no está pasando nada. Lo que está sucediendo es lo de siempre, que teñimos nuestro presente con el pasado, porque hay situaciones que nos recuerdan algo que ya hemos vivido. ¿Te suena?
Sí, mucho, pues, mucho. Sí, sí.
Tú misma.
Pues,
¿qué te apetece
a mí
comentar
este,
sobre este?
En concreto este, a
la
mí
represión.
Me ocurrió. Sí, yo reprimía unas imágenes y unas cosas que había vivido, que no las, cada vez que volvía a ellas, o volvían ellas a mí, me causaban un dolor, pero importante. Era una imagen que tenía ahí.
Oye, me ha encantado lo que has dicho. O volvían ellas a mí. ¿No veis que Susana es muy valiosa aquí? ¿Lo veis? Porque esa frase dice mucho.
Perdona, te interrumpo. Porque refiriéndome a la represión, yo no buscaba esa imagen.
Claro.
Porque a mí esa imagen me causaba mucho dolor. Entonces yo no la buscaba. Si venía la imagen es porque tenía que venir ella. Yo tenía muy claro que yo no la iba a buscar.
Bien, pues te agradezco esa expresión, porque la voy a utilizar para decir lo siguiente. Y lo siguiente es, ¿por qué a Susana le venían esas imágenes? Porque querían ser sanadas, necesitaban ser sanadas.
Sí, bueno, pero eso lo entiendes un poco después. En el primer momento piensas que es un, no sé, un simple recuerdo que has vivido, y además si te coincide una edad, como me pasó a mí, bastante pequeña, pues es como todavía más dolorosa, porque no tienes capacidad de estudiarlo, ¿no? El
asunto. Y de comprender,
y de comprender
como ya dije antes, todo esto es muy inconsciente. Lo hacemos, el reprimir cosas lo hacemos de una forma totalmente de supervivencia.
Es un tanto natural casi, ¿no? Roza mucho lo natural.
Sí, sí, sí.
O sea, me defiendo bloqueando.
Cuando tú dices natural, yo me estoy dando cuenta de que la digestión es un proceso natural, pero es inconsciente. La
Exacto.
represión, en este caso, también es un proceso natural, pero inconsciente.
Pero inconsciente.
Y está ahí, sola. Bueno, nos vamos con la segunda, que sería la negación. ¿La negación qué hace? Pues negar la existencia de que hay una amenaza. Y entonces ahí tiene que ver con como una especie de depresión en la que te quedas, porque como lo estás negando, le estás diciendo a tus sentidos que lo que está sucediendo no está sucediendo, lo niegas. Esto suele pasar muchas veces, por ejemplo, cuando en el proceso del duelo también, cuando muere una persona que queremos, una de las fases, de las primeras, es negarlo.
Sí.
Porque no nos podemos creer,
no te lo imaginas, sí,
que esa persona pues ya no esté. Entonces hay una negación. Ese es un mecanismo de defensa, porque es el shock es tan fuerte, está el impacto, que lo negamos. Entonces
y una pregunta que te hago en esta fase, a ver si les puedo explicar, aparte de que es inconsciente, que ya lo hemos dicho, aquí nos rozas incluso un poquito el la frase casi vulgar que usamos todos de me queda grande la situación. Y como me queda muy grande, o la estoy viviendo a lo mejor desde un...
Lo que está sucediendo es exactamente lo que tú dices, Susana, que me queda tan grande que no soy capaz de asimilar, asumir, aceptar, eso, digerir lo que estoy viviendo. Entonces lo niego, porque si no es un shock, es muy fuerte. Entonces el cuerpo, la psique, necesita de tiempo para ir asumiendo. Yo, por desgracia, tuve, bueno, como tantas personas, tuve dos situaciones de duelo. Una persona, supe de su enfermedad, pues pongamos el 31 de julio, y la persona fallece ya en febrero. O sea, he tenido tiempo para digerir, asimilar esa situación. En la misma semana fallece un amigo mío de infarto, de golpe, sin aviso previo. El shock fue bestial. Los quería mucho a los dos, pero el shock del impacto, de no claro, preverlo, de no esperarlo, como sí esperaba, por desgracia, el fallecimiento de mi gran amiga, eso fue, vamos, era como, no. Y de hecho, a la persona que me lo vino a decir, le dije, no, me estás tomando el pelo, o sea, esto no puede ser. O sea, yo se lo negué. Porque, y lo negamos porque el dolor y la sorpresa están de tal calibre que negamos la existencia de la amenaza. Entonces, este es otro mecanismo de defensa, la negación. Me encanta que hagas preguntas, que acabaste, porque me ayudas a desarrollar, ¿sabes? Hay otro mecanismo, es la formación reactiva, que se expresa activamente en el impulso opuesto. Sí, es muy interesante esto. O sea, por ejemplo, todos podemos saber en un momento dado, pues, que hay alguna persona que se siente amenazada por sus deseos sexuales, porque que no los quiere como aceptar. Entonces, ¿qué hace? Inicia una cruzada feroz, por ejemplo, contra la pornografía, cuando la persona está seguramente en su casa mirándose todas las revistas que encuentra. Entonces, pero el eso extremo, sí, de caras para afuera, tiene una formación reactiva que reacciona de forma, eso ya dice la palabra, muy activa. ¿Y por qué? Porque los extremos se tocan. Entonces, precisamente la persona que más peca a lo mejor de eso, inicia una cruzada contra eso.
Como ocurría antiguamente, ¿no? Las más beatas y las más pías.
Bueno, vamos a callar, que el tema es por
sí,
la mañana.
No nos metamos donde no,
es
nos
por
llama
la noche,
nadie.
A la noche sí podemos ya, vamos. Bueno, bromas aparte, vamos con otro mecanismo de defensa contra la ansiedad, que es la regresión. Es decir, la persona vive en el pasado porque lo que está viviendo, lo que está teniendo aquí ahora, pues le genera pues frustración, le genera ansiedad. Y entonces, ¿qué hace esa persona? Pues se comporta de una forma realmente infantil, dependiente, como hablando de lo que pasó en el colegio, viviendo, contando siempre, relatando cosas pues de ayer.
Pregunta.
Encantada.
En una regresión, lo que la persona piensa que pasaba en el pasado, ¿o es realmente? Quiero decir, ¿es real?
Bueno,
o sea, ¿vivo en el pasado porque mi pasado fue maravilloso y estupendo? Bueno, ¿o es porque yo creo que fue maravilloso y estupendo?
A ver, esto es muy, muy cierto. La mente nos engaña.
Claro, eso me refería.
O sea, un recuerdo de lo que sucedió es la interpretación de lo que sucedió, no es el recuerdo en sí.
Eso.
Así que vamos a fallar de pleno. Vamos a fallar de pleno.
Realmente no vivimos en el pasado. Vivimos en el pasado que creemos que fue, ¿no?
Y que
podríamos
creamos
decir, o que
y
creamos.
Que creamos en nuestra mente, pues porque te gusta. Y yo sé que hay, hay personas que se recrean tanto contando alguna historia, que si tú les escuchas un año y otro y luego dejas de escucharles y vuelves a escucharle dentro de 20, la película ha cambiado
considerablemente.
Sí, y es que la ha puesto a medida de su conciencia, evidentemente, para poder llevarla, ¿no? Interesante. Pero vamos con la quinta, el quinto mecanismo, racionalización. ¿Qué es la racionalización? Pues lo que hacemos con la racionalización es reinterpretar nuestro comportamiento para hacerlo más aceptable y menos amenazante para nosotros. Es decir, nos estamos justificando y ya digo, reinterpretamos al tamaño de nuestra conciencia, como acabo de decir hace un momento. Esa racionalización es, uy, mi conciencia no me permite hacer semejante cosa, pero es que la hice. Y entonces empiezo a cambiar la realidad y empiezo a distorsionar la realidad. Por eso decía que estos mecanismos de defensa no dejan de ser una distorsión de la realidad.
Todos ellos, además, ¿eh? Sí, todos tienen por debajo como un fondo...
Hombre, o sea,
un fondo completamente falso.
Total. Entonces son, bueno, pues el siguiente, vamos con el siguiente. El desplazamiento. Desplazamos, es decir, cambiamos los impulsos que tiene nuestro inconsciente y los desviamos hacia otro objeto o hacia otra persona. Por ejemplo, a ti tu jefe te abronca.
Oh, esto es muy...
Y... tú vas a casa y le riñes a tu hijo o a tu mujer o al perro, si lo tienes. Pero a alguien le cae, ¿no? Entonces, ¿qué falta aquí? Además de ser esto un mecanismo de defensa, falta asertividad. Y si falta asertividad, falta autoestima. Volvemos a la autoestima. Y es que todo está relacionado. Todo lo que aquí hablamos está muy relacionado.
Esto es algo muy habitual, seguramente. Muchos sí. Nos reconocerán en esto.
Y bueno, muchas personas dirán, ¿qué le habrá pasado a papá hoy en la oficina? ¿Que cómo viene?
Sí. O sea,
ya vemos venir, ¿verdad? Bueno, digo la oficina como cualquier otra cosa, ¿no? Pero y hay uno que es que es muy interesante, y es el último, es el 7, y es la sublimación. La sublimación es un mecanismo de defensa de nuestra psique que se encarga de aliviar la tensión interna. Y para eso lo que hace es redireccionar la energía para lograr resultados y tener objetivos que son socialmente aceptables. Esto no deja de ser una estrategia para conseguir nuestro bienestar, evidentemente. Pero, por ejemplo, vamos a imaginar que una persona es agresiva. Pues sí, es agresiva. Bien, ¿qué hace esa persona agresiva? Puede canalizar y transformar esa agresividad en convertirse en un magnífico karateka y estar dando palos, pero haciendo deporte. Porque el karate no deja de ser un deporte, un arte marcial, pero es... O en esa severidad que puede tener una madre, un padre en un momento determinado, pues con sus hijos, aplicándoles pues unas normas, una rigidez, etcétera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos sublimando esa agresividad. Pregunta, Sue, las que tú quieras. Bueno, muchas, tenemos nada, unos minutos
no,
para
que,
las noticias.
Veo que,
pero sí.
A ver si os fijáis, está todo relacionado, todo al final... La única pregunta que se me ocurre, que creo que lo has dicho antes además, ¿podemos mezclar? Quiero decir, en un estado de ansiedad, creo yo, ¿no? Por lo que nos has dicho, puedes mezclar incluso yo diría una pizca de cada uno y luego hacer un cóctel explosivo ahí,
o
claro,
sea,
impresionante.
Un poco de represión, unas cucharadas de negación, una formación reactiva.
Pero todo es un fondo, incluso diría que infantil, quiero decir que viene desde la infancia, ¿no? La mayoría de estas cosas.
Hombre, viene que no somos adultos maduros, coherentes. Maduros me refiero emocionalmente, porque podemos tener 40, 60, 80, me da lo mismo, que si nuestra madurez emocional no se ha trabajado, no se ha pulido, no somos adultos maduros emocionalmente.
Exacto.
Lo que dice Susana es así.
Exacto.
O sea, va a estar un niño ahí encerrado.
Y después que no solamente, por ejemplo, en la racionalización oíamos, ¿no? Menos amenazante para nosotros y para los demás, ¿no?
Ah, claro,
porque estás intentando ofrecer al final una imagen que no es correcta, que no eres tú. Entonces todo esto sale por algún sitio. Y ahí vienen las ansiedades, lógicamente, porque ahí tiene que haber un desequilibrio.
La ansiedad nos está diciendo que hay algo que no funciona como debería en nuestra personalidad. Nos está indicando algo. Y lo que hacemos, en vez de ir a su encuentro, es salir corriendo a tomar una pastilla. Y eso es lo que no deberíamos hacer en una primera instancia. Hay veces que, como siempre digo, yo no soy médico y cuando los médicos dan una pastilla es porque la persona probablemente la necesita de verdad. Y si la necesita de verdad es porque ha esperado mucho tiempo para atajar esa ansiedad. De eso lo tengo más claro que mi nombre. Porque ha esperado mucho tiempo y en vez de en los primeros síntomas de ansiedad decir, uy, tengo un poquito de desasosiego, ya meterle mano y empezar a hacer, bueno, pues relajaciones, meditación, mindfulness, reiki, me valen muchas, yoga, me sí. Tai chi.
Buscar es que, ayuda, en
sí,
una palabra.
Pero es buscar aquello, paseos por el bosque, un grupo de trabajo personal.
La madre tierra. La madre tierra, la no la olvidéis nunca, que no, es maravillosa no, y es una sanadora impresionante.
Es la mejor sanadora que hay.
Antes he comentado que son totalmente inconscientes, ¿no?, estos pasos.
Bueno, llega un momento que ya dejan de ser inconscientes.
Eso te quería preguntar. ¿Eh? Si hay alguno de ellos que sea posible hacerlo conscientemente, es decir, si yo me escondo y lo hago de manera consciente, eso debe ser todavía mucho, mucho peor, ¿no?, para la ansiedad. Quiero decir, aún estoy añadiendo...
Sí, porque de alguna forma estás como poniéndole una máscara a algo que no le estás dejando salir y estás ejerciendo presión. Y la presión acaba en depresión cuando es mantenida en el tiempo. Por eso digo que la ansiedad mantenida en el tiempo acaba, es una presión que se ejerce contra el ser, contra nosotros. Entonces es cuestión de tiempo que esa presión acabe en depresión.
Te estás negando.
Por eso sí que animo, de verdad, de corazón, animo desde aquí, de la forma que quieran, de la forma que te sea más fácil, agradable, amable. Tan pronto sientas que hay una insatisfacción, que hay un desasosiego, busca salidas, resuelve, vete a caminar por el bosque, súbete a un árbol, haz lo que sientas, busca un terapeuta o un libro, pero resuelve, no dejes que eso se acumule, porque es cuestión de tiempo. Que bueno, pues como en el poema de la semana anterior, que oíamos que era muy simpático, sí, que hablaba de la pastilla, ¿no?, la ansiedad y la pastilla. Bueno, resumiendo, tenemos que desidentificarnos de nuestra mente. Y diréis, ¿cómo? Bueno, pues usando nosotros la mente. Es decir, ella puede estar a nuestro servicio, pero vamos a aprender a manejarla. Vamos a aprender a no dejarnos llevar y a dejar de identificarnos con ella. Se trata de convertirnos en los amos, en los dueños de nuestra mente. Pero para eso necesitamos vibrar en otra frecuencia. Tenemos que estar un poquito más relajados. Tenemos que ejercitar el adiestrar la mente para que no sea ella la que nos lleve y nos esté manejando. Eso es lo que sí quiero decir. Adiestrar la mente, meditación, relajación, crecimiento personal, yoga, lo que decíamos, paseos por el bosque.
La mente es la cárcel más dolorosa que existe.
Pero pasa porque nos identificamos con los pensamientos que vienen de ella. Como tú bien decías antes, te venían las imágenes. Las imágenes te venían porque estaban sin resolver, porque estaban sin sanar.
Claro.
Tan pronto las sanaste, ¿a que no te han vuelto?
No. Y luego imagínate si llevas una carga grande, si no llevas una imagen sola, ni dos ni tres, si llevas unas cuantas y otras cosas añadidas. La mochila puede ser, se convierte en un montón de piedras que no te dejan avanzar, no te dejan crecer como persona, no te dejan, lo más importante yo creo para mí también, no te dejan ver cómo eres tú realmente. O sea, tú no sabes lo que eres, ni cómo eres, ni lo que opinas, ni te parece a ti que lo sabes. Te parece a ti. Y vas enarbolando banderas que no te corresponden. Y luego, en mi caso personal, había una dicotomía, porque había una parte de mí que quería aflorar, que quería demostrar lo que era, quería opinar, quería salir a la luz y quería ser ella misma.
Se quería manifestar.
Se quería manifestar.
Y expresar.
Y expresar.
Pues sí que invito a todo el mundo a manifestar su ser, a expresarlo, siempre con respeto, con amabilidad hacia el otro, hacia el entorno, siempre con amabilidad y amor. Pero también ese amor tiene que revertir en nosotros mismos, en sentir que ese corazoncito está ahí y ese corazón hay que cuidarlo. Y no hay que estar siempre exigiéndonos más de la cuenta, más de lo debido y bueno, generando estas, digamos, desplazamientos de comportamientos que estamos teniendo, pues porque no somos capaces de asumir lo que nos viene. Y asumir lo que nos viene y madurar emocionalmente tiene mucho que ver con coger aire, respirar y aceptar ver la realidad y coger el toro por los cuernos y decir, está pasando esto, no me gusta, pero está pasando. O sea, hoy está lloviendo, sí, está lloviendo, no me gusta, bueno, está lloviendo, pues no importa, acepto que esté lloviendo. Entonces vamos a aceptar y a seguir aceptando, porque la medida que nosotros somos capaces de ir aceptando lo que realmente está sucediendo y dejamos de inventarnos historietas para no dormir, para decir, no, mira, no llueve, son chispitas nada más. No, mira, están cayendo unos chuzos de punta típicos de Galicia. O sea,
y la tierra lo agradece, hay que verlo así.
Entonces vamos a agradecer.
Pero la palabra clave ahí, aceptar, qué palabra tan grande, madre mía.
Bueno, pero no se pueden imaginar aquí, todo el mundo, que cuando vas consiguiendo aceptar, no tienes ni contracturas en los hombros ni en la espalda. Eso es, pero vamos, mágico. Tan mágico como que llega la hora mágica, pues no sé si es mágica o no, porque a ver qué nos cuentan hoy las noticias aquí en Radio Oleiros.